¿Cómo ella se atreve a decir que ella está teniendo ataques de ansiedad? Eso no es bueno para ella. Eso le va a afectar. Pues no. Tú sabes que yo toda mi vida he tenido esa manera de pensar, que uno tiene que mostrarse como uno es. Yo digo que esto es como algo silencioso. Es como algo que va ocurriendo, y si tú no prestas mucha atención, cuando te das cuenta, ya tu sentido de amor propio, tu autoestima, están por el piso. Mi vida era como una muestra de lo que podía ser la vida de tantas mujeres divorciadas. Uno tiene, no tiene nada de malo ser quien uno es.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Y sabes que me estaba acordando el otro día, porque cuando yo entraba a Despierta América y me tocaba pues hacer investigaciones, siempre buscaba entrevistas tuyas y siempre admiraba mucho pues la manera tuya de acercarte con la gente. Y en el año como 99-2000, cuando yo llegué aquí en esos años, pues yo prendía la televisión y te veía. Y siempre tú eras tan cercana a mí, al público, al corazón. Por eso pues siempre te he admirado, siempre he tenido mucho cariño hacia
ti. Gracias, es mutuo. Sabes que te quiero mucho y bueno, eres un ejemplo de lo que puede lograrse cuando uno se arriesga, cuando uno es valiente y uno cree en uno mismo. Y cuando digo uno cree en uno mismo, eso no es un 100%, porque cuando, o sea, yo creo que es normal que hay momentos donde estás más fuerte, otros donde no estás tan fuerte, pero yo digo que donde estás más fuerte tienes que aprovecharlo al máximo, porque son esos momentos donde, tú sabes, puedes lograr, tienes el impulso, ¿no? Para lograr esas cosas que quieres. Y en cuanto a las entrevistas, lo que pasa es que a mí me gusta que las personas se sientan cómodas conmigo. Y creo que siempre es mucho más fácil tener una conversación que un interrogatorio. Entonces, trato de que sea así para que las personas que lo vean digan, contra, me siento parte de esa conversación. Eso es lo que yo hubiera preguntado. Y así.
No, yo creo que, y los va dejando también por todos lados, porque cuando yo le hablo a la gente de Giselle, o uno nombra, pues el nombre de Giselle Blondet, la gente siempre tiene esta actitud de amor, de cariño, pues de dulzura. No le preguntes a Gaby, a Andrea, a tus hijos, porque no sé qué van a decir.
No, espero que digan, más les vale que digan de dulzura.
Gigi, actriz, comenzaste tu carrera a los 14 años, conductora, bueno, tantos años siendo parte de la casa de todos nosotros, una carrera brillante, espectacular. Y en algún momento, pues, te pasa el síndrome del impostor, como le llaman por ahí.
Cuenta un poco qué es eso. Ajá. Porque, o sea, ¿me estás diciendo impostora?
No.
A ver. Soy yo, no es el doble de Luis Miguel, voy a ver la doble de Giselle, soy yo.
Voy a ver si puedo hacer el chat GPT acá. Ajá. Es un fenómeno psicológico, ¿verdad? Un trastorno psicológico donde las personas, pues, no nos creemos merecedores de aquello que nos pasa. No nos creemos que realmente merecemos el éxito. Más bien creemos que merecemos el fracaso, y que lo que nos está pasando, de pronto no tenemos el talento suficiente para merecernos ese éxito. Y normalmente, pues, uno puede verlos en personas de pronto que están comenzando su carrera. Pero después de 43 años de carrera, enfrente de los medios, te pasa. ¿Cómo llegas allí? ¿Qué pasa allí?
Porque yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. No importa cuál sea su trabajo, trabaje o no, no importa. Para mí tiene que ver con las circunstancias que te rodean, momentos de vulnerabilidad donde a lo mejor no tienes, digamos, la fortaleza para manejar ciertas cosas que en otros momentos a lo mejor, pues, a lo mejor ni te dabas cuenta. En mi caso, pues yo sí empecé a los 14 años y por supuesto que me han pasado mil cosas durante toda mi carrera, durante toda mi vida, donde yo siempre vi las situaciones y las circunstancias como algo que estaban ahí, pero que yo siempre tenía sabía que eso iba a pasar y que yo iba a estar bien. O sea, no era una preocupación para mí. Como yo nunca quise estar en este medio realmente, yo quería ser psicóloga infantil, me encantan los niños. Para mí esto fue como parte de mi destino. O sea, yo siempre he visto mi trabajo como algo bien natural. Es mi trabajo y así mismo le enseñé a mis hijos y mi familia. Todo el mundo sabe que yo no estoy en este trabajo porque quiero ser famosa, sino que estoy en este trabajo porque es como natural para mí. Me gusta y es lo que desde los 14 años lo que siempre he hecho.
Y has desarrollado tus habilidades para todo el tiempo mejorar. Y
soy una atrevida que tú me dices, ¿puedes hacer esto? Vamos. No sé, pero me lo invento. He hecho locuras, o sea, aprendí a manejar en una escena de una novela porque Rogelio Guerra, que en paz descanse, estaba haciendo una novela en Puerto Rico y entonces a mí me preguntan si yo sé manejar con cambio o manual, ¿no? Manual o automático fue la pregunta del, pero era una persecución. Y yo acá pensando, ¿manual o automático? Automático, menos mal que dije eso. Y entonces voy a donde Rogelio, imagínate que voy a hacer esta persecución. Lo perseguía a él y a Gladys Rodríguez, una primerísima actriz puertorriqueña. Y entonces me dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar a manejar. Prácticamente aprendí a manejar de camino de San Juan a Loíza, o sea, qué sé yo, 2 horas ahí de camino. Ahí yo iba con Rogelio en el carro que iba a usar en la novela y después yo hice la escena como que yo era, pero esta driver. O sea, eso no se puede hacer ahora. En esa época, obviamente, como que yo no sé, la gente pensaba de otra manera. Ahora tú no puedes hacer algo así,
claro,
obvio.
Obviamente.
Pero lo hice, sobreviví. Lo que quiero decir es que eran retos, riesgos, y yo estaba tan segura de mí que yo seguía adelante. Ahora, tuve una relación, y esto para que todo el mundo, mira, oiga estas cosas que le pueden pasar a cualquiera. Esta mujer, bien segura, nunca pensaba ni dudaba en mi trabajo, porque como te dije, yo lo hago, yo digo que la imperfección es parte de mi trabajo. O sea, cuando me equivoco del nombre de la persona, cosa que me pasa a menudo, sí, que he entrevistado a una persona creyendo que era otra, cosas así, pero son para mí parte de quién soy y no me avergüenzo de eso. Pero tengo esta relación en la que...
¿Relación de pareja?
De pareja.
Ok.
En la que pues yo me sentía... pues que podía ser esa persona para toda la vida porque yo sí me eché la culpa de no saber manejar situaciones con parejas anteriores, no tener a lo mejor la tolerancia, la paciencia, la madurez y de haberme ido de esas relaciones y, por ejemplo, me sentí culpable por mucho tiempo por haber terminado la relación con el papá de mis hijos. Sentí con el tiempo que les había quitado a ellos la oportunidad de poder disfrutar de una familia completa, porque en ese momento yo pensaba que una familia completa tenía que ser papá, mamá, etc. Mm. Y es lo ideal, pero también yo puedo darle, y su papá, aunque no estemos juntos, podemos darle lo que necesitan nuestros hijos. Pero bueno...
En un tiempo te culpaste mucho de eso.
Me culpé por eso. Y cuando empiezo esta relación, yo digo, ajá, esto es un hombre, un profesional, es muy inteligente, es una persona que le gusta la familia. Bingo, ya. O sea, esta persona, pues sí, yo creo que con esta persona puedo estar siempre. Pero, como siempre, vienen esas señales que uno quisiera hacerle caso y uno a veces no, o sea, las ignora porque por encima de eso está el deseo tan grande que tú tienes de cumplir
conectar, sí,
ciertas cosas que para ti son importantes. Y bueno, que bebe mucho, olvidado porque yo soy, olvídate, por mí va a dejar de hacer estas cosas o lo otro. Y con esta conversación no quiero decir que sea una mala persona. No era la persona correcta para
mí.
Correcto. Pero seguramente, y espero, sea la persona correcta para otra persona.
Pero tú estabas tratando de cambiarlo y de moldearlo a lo que tú querías que fuese, más de lo que la persona fuese.
En realidad, no me di cuenta porque yo digo que esto es como algo silencioso. Es como algo que va ocurriendo y si tú no prestas mucha atención, cuando te das cuenta, ya tu sentido de amor propio, tu autoestima, están por el piso.
Gracias por ser parte de esta transformación maravillosa y espero estemos motivándote en ese camino, en el camino a una transformación física y emocional. Y hoy quiero hacerte una recomendación. Si de pronto te levantas en la mañana como yo y tienes la carita hinchada o las manos inflamadas, de pronto se te hinchan los pies o el estómago, te sientes inflamada después de comer azúcar, después de comer exceso de grasa, exceso de calorías, estas cápsulas te van a ayudar. Se llama el Water Lipo, la lipo casera de Yes You Can, hecha a base de ingredientes 100% naturales. Tiene los berries, tiene el jengibre, tiene el apio y el perejil, que te van a ayudar a eliminar el exceso de agua del cuerpo. Tiene efecto diurético y 100% natural para que llegues a tu peso ideal. Esos 7 días con el Water Lipo te van a ayudar a que inicies tu transformación de manera saludable con nosotros en Yes You Can. Ve a yesyoucan.com o también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 para que inicies tu lipo casera. El Water Lipo de Yes You Can.
Empiezas a dudar de ti, de tu capacidad, de todo lo que yo siempre hice. De momento yo dije, pero ¿será que yo no puedo hacer esto más? ¿Será que yo no voy a ser capaz de seguir en este negocio? De momento me encontré con mucho miedo.
Dudando de ti.
Y con mucho miedo, y me quedé en esa relación.
Pero de alguna forma la relación lo hacía directamente, o sea, tú no eres buena en esto, tú no eres capaz de hacer esto, ¿o fue ideas tuyas que tú comenzaste a desarrollar?
Es que...
¿Pasivo, activo era ese...?
Es que son las situaciones que ocurrían, que yo estaba permitiendo, que estaban en contra de mi forma de pensar. No es porque estuviera haciendo algo ilegal, sino porque, era como que no respetar mi trabajo, con mi familia, mis hijos, criticarme por las cosas que yo hacía. Yo soy sumamente familiar, extremadamente, para mí mis hijos son muy, muy importantes y llegaba un momento en el que yo... sufría porque sabía que cada vez que yo iba a estar con mis hijos iba a haber un problema, con mis amistades. O sea, son personas, situaciones que ocurren en la vida donde en esa relación, pues,
te van
apagando. Yo voy a decir, es que es difícil porque realmente no es que te encierran en una habitación con llave, pues tú puedes salir. Es que te encuentras tomando la decisión de apartarte de tu familia, apartarte de tus hijos, apartarte de tus amigos, de no poder comunicarte bien con tus compañeros porque te sientes incómoda, te sientes que si le dedicas tiempo a un compañero, entonces estás humillando o haciendo sentir mal a la otra persona porque te lo dice. Y poco a poco... caes en ese estado donde cuando tú abres los ojos tú dices, ¿y ahora qué hago?
¿Y eso afectó tu regreso a la televisión cuando te ofrecen esta nueva oportunidad?
Bueno, no, yo la acepté. Yo no dejé de trabajar, pero lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, trabajaba en estos proyectos, que si Nuestra Belleza, lo que sea, yo no era yo. Yo no me reconocía. Yo decía, si yo fuera la productora de este show... despedía a Giselle, porque yo no estaba contenta, no me atrevía ni a hablar, sentía que no podía analizar bien las cosas y lo tenía ahí observando todo el tiempo.
O sea, que esto viene de atrás, o sea, esto no fue solo en la mesa caliente que te pasaba la ansiedad y todo era antes.
No, porque lo que pasa es que cuando tú estás viviendo eso, a veces es difícil reconocerlo, tú no sabes lo que es. Tú te sientes de una manera, pero, o sea, no sabes. O sea, piensas que es, pues, la relación. A veces piensas hasta que tú estás haciendo algo mal.
Claro, o que es amor, que es un acto de amor de la otra persona.
O que sí, ay, pobrecito, es que no entiende este negocio porque no trabaja en esto. Ay, porque empiezas a tratar de entenderlo, pero no fue hasta que yo de verdad dije, no, un momento, no. Y te voy a decir, fue durante la pandemia. Y gracias a que empecé con una red de mercadeo, porque estaba ahí encerrada en la casa, y una amiga me habla de eso, y yo digo, bueno, pues, ok, déjame hacerlo. Y me abrió la mente, me abrió las puertas a un mundo completamente nuevo para mí, porque si bien siempre he leído mucho y me gusta todo lo que tiene que ver con crecimiento emocional, nunca me había como que dedicado a eso. Y es ahí cuando empiezo a conocer todos los coaches, cuando empiezo a despertar. Y tengo mi equipo y empiezo a escuchar las historias de las otras personas y por qué esas personas no confiaban en ellas mismas. Y me veía a mí misma reflejada en tantas y tantas otras historias y a la misma vez me iba sintiendo más fuerte, iba encontrando la razón, iba entendiendo lo que me estaba pasando.
Todavía con esta relación.
Todavía
andando.
Con esa relación, wow. Pero yo pasaba horas metida ahí, horas. Pero era una obsesión dedicada a eso, era como mi escape. Y ya después cuando pasa todo y yo digo, bueno, ok, ¿cómo yo voy a salir de esto? No sé cómo voy a salir de esto, no sé qué hacer. Pensaba que yo no iba a poder trabajar ni nada, yo no me dedicaría a esto, no sé. La cuestión es que Dios es tan bueno y algunas personas dicen que cuando uno pone algo al universo, ya eso, ¿no? Y uno lo uh-huh. hace con convicción, yo lo hago con fe, pues las cosas se dan. Y pues no tuve que hacer nada realmente. Ahí hubo unas situaciones donde lo transfieren a otro lugar y entonces, bueno, nunca tuve ni siquiera una conversación de vamos a terminar esta relación. Se terminó.
¿Cómo cerraste el ciclo?
Pues es que no lo cerré, o sea, se terminó la relación en un momento que yo quise hablar de esto, no tenía tiempo, en un momento que él quería hablarlo, yo tenía este trabajo y como en otras ocasiones me había afectado mi trabajo, ahora yo estaba negada a que me pasara lo mismo y yo, hablamos cuando yo terminé de hacer esto, en una semana, me extendieron una semana más, la próxima semana, y no vas a creer, que terminé la semana siguiente y estuve 3 semanas muda. Pero cuando te digo muda, es muda. Con un pizarrón me podía comunicar, el médico no me dejaba hablar, ni siquiera susurrar, que era peor, porque tenía una hemorragia en las cuerdas vocales.
Me imagino que emocionalmente, tú pues tratando de callar todos esos sentimientos que tenía.
O el miedo de decir todas tantas cosas, ¿no? Porque a veces uno por no querer herir, uno piensa más en las otras personas que en uno.
Sí.
Y uno guarda todos esos sentimientos que al final, mira, después que uno, todo provenga del amor, después que tú sepas cómo decir tus cosas, las cosas hay que decirlas. Uno tiene que decir cómo uno se siente, uno tiene ese derecho.
Hay un libro que se llama Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, que habla de eso.
Exactamente.
Cómo las enfermedades trastornan tu cuerpo y se reflejan en tu cuerpo y pues muchos de los cánceres vienen de que la gente calla cosas,
la
calla
tristeza
verdad.
Está la tristeza está muy relacionada
con el dolor,
con
la depresión. Y eso literalmente se refleja en diferentes partes
del cuerpo. Bueno, pues a mí todo esto se me reflejó en mi garganta, wow. Obvio. Y entonces, bueno, cuando empiezo a hacer la mesa caliente, yo no entiendo nada de lo que me está pasando, porque voy tímida, me sentía perdida, me empezaron a dar ataques de ansiedad, tuve hasta ataques de pánico. En mi vida nunca me había pasado una cosa así. No podía dormir, yo hacía meditaciones, tú menciónalo, yo hacía todo. Yo me compraba todas las vitaminas que habían, que si la del cerebro, la de para dormir, para no, todo natural, ¿no? Pero ya yo no sabía qué hacer. Y entonces, pues nada, o sea, me di cuenta que era eso. O sea, yo tenía que, y tuve que trabajar muy duro conmigo misma. Y bueno, y gracias a mi hija también, y también a mis coaches y todo.
¿Qué te decían ellos? ¿Cómo sanaste?
Bueno, mi hija me dio un consejo que a mí me ayudó mucho porque mi hija es psicóloga, doctora en psicología, y entonces, aparte al principio me daba vergüenza porque yo siempre fui la fuerte de la familia, la que ayudaba a todos.
Mamá,
y
abuela,
entonces, de
todo,
momento
todo, todo.
Era yo la que estaba mal. Y entonces mi hija me dice, mami, como que primero yo tenía que aceptar lo que me estaba pasando, reconocerlo, y también reconocer que yo era más fuerte que lo que me estaba ocurriendo, que yo sabía lo que yo tenía que hacer, sabía mi trabajo, yo soy una mujer de experiencia y te acepto, o sea, estás aquí conmigo, pero yo soy más fuerte que tú.
O sea, tú y literalmente hablabas con Giselle en el carro, Giselle.
En todas partes, o sea, yo respiraba profundo, las rodillas me temblaban, yo hacía las promociones y me temblaban las rodillas de una manera que yo decía, pero es que no entiendo, o sea, yo creía que me sentía bien y era una cosa horrible, horrible.
Porque inconscientemente estabas, no sé, pegada en que no merecías la oportunidad.
Sí, es que era como que ese miedo de que no me acuerdo de quién soy, no me acuerdo de cómo trabajar, olvídate, estaba mal, mal. O sea, trataba de hablar y no me salían las palabras.
Wow.
Muy difícil. Yo no sé si a ti te ha pasado algo así alguna vez, pero...
Tú sabes que qué buena pregunta, porque pues estaba pensando y a veces en una relación de pareja nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado con mis padres. Muchas veces con mi mamá. Mi mamá es de un carácter muy fuerte. Mi mamá siempre quiso la perfección en mí y yo siempre tuve que ser el niño perfecto, el niño bueno para obtener el amor de mamá. Y pues de alguna manera, cuando las cosas no me salen bien, cuando yo me siento perdedor, cuando fracaso, yo vuelvo a sentir el mismo miedo que sentía cuando llegaba a la casa del colegio, que había sacado mal en un examen, que me temblaban las piernas y me enmudecía y no sabía cómo decirle porque sentía que iba a haber un problema en la casa, que iba a haber grito, que me iban a regañar y obviamente pues era lo que no quería. Entonces vuelve uno como a enmudecerse, a callarse y eso a guardarse. Y en muchas maneras cuando vas a un psicólogo, yo me acuerdo que yo lo sané, el psicólogo, yo tenía 15, 16 años y mucha de la gordura y esos problemas venía también de guardar todo ese resentimiento, ese rencor. Y yo me acuerdo que me daba un bate y me le daba una almohada y era descargando esa impotencia que de pronto no puedes descargar con otra persona. Y te das cuenta que a veces la violencia no tiene que ser física.
Claro,
en mi caso,
que no, por supuesto.
En mi caso no era física, en mi caso ni siquiera había grito, pero con una mirada o con una agarrada de la chancleta, ¿no? Ya literalmente hay una violencia que nos sucede a todos, sea en relaciones personales o relaciones de papá y mamá.
Sí, no, y que tú quieres, por ejemplo, en una relación de pareja, obviamente tú quieres tratar de salvar esa relación, o sea, por encima de todo, y en tu caso con tu mamá, imagínate. Pero bueno, una de las cosas para sanar es lo que tú has hecho. Has canalizado algo que, o sea, para ti fue doloroso, ayudando a otras personas, ¿no? A sentirse mejor con ellas mismas, etcétera. En mi caso, que yo lo traté todo, como ya te dije, realmente, tú sabes que es... Yo siempre digo que todo parte de una decisión. Ser feliz, aunque la gente no lo crea, es una decisión. Cualquier cosa. Uno tiene que decidirlo. Yo decidí que yo no iba a estar así. Yo decidí que yo iba a regresar a mí. Y entonces empecé a... Bueno, me he certificado en todo lo que te puedas imaginar también. Pero yo empecé, hice un taller. He hecho muchas cosas con este coaching y todo eso. Y poco a poco eso me ha ayudado. O sea que realmente no hay una pastilla, de verdad. Hay personas que dependen de un medicamento y digo, yo creo que hay momentos donde obviamente son necesarios y lo entiendo. Pero la solución no está ahí. La solución realmente está en tomar la decisión y empezar a adquirir las herramientas necesarias para recobrar tu amor propio, sanar tu autoestima, entender de dónde viene eso, porque ¿Por qué yo elegí a esta persona? Mm. O sea, realmente, o sea, yo hablo de la experiencia, pero no, de verdad que no estoy diciendo que él sea un monstruo, estoy uh-huh. diciendo que para mí lo que él significó, ¿no?
Claro.
Pero ¿de dónde viene eso? Uno tiene que ir más adentro y sanar desde la raíz.
Exacto.
Yo sigo trabajando en eso y sigo en camino hacia Giselle porque todavía, obviamente, son cosas que te tocan. Pero para mí la clave está cuando tú tienes las herramientas. Yo lo comparo con un handyman. Anda con su bulto con las herramientas. Uh-huh. Entonces, por mejor y más fuerte que tú estés hoy, como tú bien lo dijiste, mañana puede ocurrir algo, alguien que tú ni te imaginas, en el momento que tú estás más descuidado, uh-huh. más tranquilo, más viene alguien y te dice algo que te hiere profundamente, que te hace dudar de quién tú eres, que tú dices, pero ¿cómo es posible si yo estaba tan fuerte? ¿Qué pasó? Lo importante es que tú en ese momento puedas agarrar, mirar tu cajita uh-huh. de herramientas y decir, esta herramienta me va a ayudar con esto. Tener la capacidad de reconocer, entender por qué te sientes y así con eso vences el miedo. Porque cuando uno no sabe, uno se muere del miedo y dice, ¿qué viene después de esto? Uh-huh. ¿Qué va a pasar conmigo?
Sí, uno se monta en la novela también de lo que pudiese pasar y la expectativa, yo creo.
Porque
que
somos Steven Spielberg.
Somos Steven Spielberg completamente. Yo soy el experto en escribir.
Yo me imagino, Alejandro, yo te conozco, yo sé.
De escribir esas telenovelas y en todo. Por ejemplo, cuando hablamos del síndrome del impostor, yo estaba pensando ahorita, una vez, yo estaba en un seminario de Tony Robbins y él se me acerca y me dice, quiero que en el próximo corte vayas arriba y hables de tu experiencia como empresario.
¿Yo?
Y yo decía, yo miraba alrededor y empecé a comparar, obviamente empecé a criticarme y empecé a competir con los otros que estaban. Y yo decía, pero yo acá soy el menos exitoso, soy el que menos dinero tiene, soy el que menos experiencia tiene, soy el más joven, soy el que menos. Y empiezas a sentirte...
Ahora me voy a parar allá arriba y seguro van a decir, mira este que se cree.
Exactamente, me van a descubrir que no soy tan inteligente, ni tan exitoso, ni tan... Y empieza ese síndrome como a apoderarse. Y en ese momento descubrí también que hay esas tres C... La competencia, la crítica y la comparación nos separan completamente de eso que somos.
Exacto.
Y de eso que nos pertenece. Porque a veces no nos sentimos suficiente por las historias que nos contaron de chiquitos, ajá, ¿no? Uh-huh. Pero cuando volvemos acá y nos enfrentamos con nosotros mismos y volvemos hacia adentro, como dices tú, y a la raíz, a la semilla, no al fruto, ¿no?
Exactamente.
Es cuando podemos realmente sanar eso.
Sí, y bueno, y en esos momentos tú sabes que a mí me ha ayudado, esto también pues lo aprendí, es hacer esa lista de las cosas que tú has logrado, quién tú eres, y tantas cosas que hemos pasado, y bueno, las pasamos y las olvidamos, pero wow, hay cosas que nosotros vivimos, las pasamos, las sobrevivimos, y si miramos para atrás decimos, ¿cómo yo hice eso? Dios mío. ¡Wow! Y eso nosotros no le damos el valor. No le damos el valor. Pensamos que no. Ahora, cosas más pequeñas que vivimos hoy, pensamos que no las sí. vamos a poder hacer. Y cosas que hemos vivido en el pasado, que nos permiten estar aquí hoy, las hicimos. Uh-huh. Así que definitivamente, y te digo, sigo trabajando en eso, pero definitivamente hoy pienso que literalmente, porque hay muchas cosas que uno dice y repite porque uno las oye, uno las ve, suenan bonito y uno dice, sí, eso tiene sentido, pero uno no las internaliza. Uh-huh. Pero hoy sé que los límites no existen. Hoy sé que somos nosotros y que tomamos las cosas demasiado personales. Mm. O sea, a mí hoy alguien me dice algo y ojalá no me doliera. Muchas veces me duele porque yo quisiera vivir en este mundo de paz y yo soy como las mises. ¿Qué quieres para el mundo? Paz y amor y todas esas cosas. Porque así es como a mí me gusta la vida. Pero, pues... Si una persona pasa algo con esa persona, déjame ver por qué me molesta tanto uh-huh. lo que esta persona está haciendo y tratar de reconocerlo en mí. Y es un ejercicio bastante difícil, no es fácil, pero pero estoy tratando cada vez de que me afecten menos las cosas externas y trabajar más con mi parte interior, porque sé que mientras más fuerte estoy, mejor puedo estar para las personas que quiero, incluyéndome a mí. Y no sé a ti qué te ha ayudado, pero a mí mis nietos me han ayudado mucho, porque la gente me dice que tú quieres que tus nietos te recuerden por... Pues yo quiero dejarles a ellos el regalo de una autoestima saludable, que se valoren siempre, y quiero yo sanar mis cosas del pasado lo más posible y las generacionales, porque no quiero dejarle eso a ellos. Quiero que ellos puedan escribir su propia historia y que sea una historia donde ellos, no importa cuántas veces pasen por momentos difíciles, ellos sepan que ellos pueden salir adelante.
Hay un señor que me encanta porque hace sanación de las diferentes etapas generacionales. Se llama Enrique Corbera. Es un español maravilloso y él sana los códigos de, pues, de los abuelos, de las mamás.
Es tan importante.
Tú eras muy pegada con tu mamá.
Sí.
¿Quién tenía que ser Giselle para tu mamá cuando eras chiquita?
Bueno, mi mamá me protegía muchísimo. Pero más que quién tenía que ser yo para ella... No, ay, mami. Realmente es... ¿Quién yo tenía que ser? Porque yo admiraba tanto a mi mamá que si yo hacía algo diferente me sentía un poquito culpable. Y la muestra está en que las parejas que yo elegí se parecían mucho a las parejas que eligió mi mamá. Y al final, yo, las parejas de verdad buenas que aparecían, yo las descartaba, las saboteaba porque estaba faltando a mi lealtad que yo tenía con mi madre. ¿Cómo yo voy a elegir una pareja y voy a tener un matrimonio feliz y voy a hacer todo esto si mi madre no pudo hacerlo?
¡Oh, wow! ¡Qué interesante!
Entonces, Giselle, he trabajado con eso. O sea, mi mamá y otras mujeres de mi vida, ¿no? Pues pasaron por situaciones así. Entonces, lo que he hecho yo es tratar de entender... ¿Por qué este sentimiento de abandono por parte de mi padre que yo he tenido? Tratando de entender, tú sabes, y no solamente tener, es como tener compasión por mi mamá, por las cosas que a ella le tocó vivir, y también que las cosas que ella me decía, por ejemplo, de los hombres y todo, pues en realidad eso vino como parte de una experiencia que ella vivió.
Correcto.
Y ella trató de protegerme a mí, pero tratando de hacerlo, pues sembró unas cosas que después, mira, yo he ido trabajando con el resultado, ¿no? Pero no tiene que ser así. Uno puede reconocerlo, mirar hacia atrás, ver de dónde viene eso que tú sientes, y convertirlo en algo diferente para ti y para los que vienen después.
Sí, porque normalmente tendemos como a repetir lo que está del pasado, las historias que nos echa papá y mamá.
Y perdón, pero no es una maldición. O sea, le llaman una maldición generacional, pero nosotros podemos cambiar eso.
Romperla.
Nosotros podemos romperla.
Exactamente.
Y eso no es que vas a hacer una cosa así rara y vas a convertirte en las brujas de Salem. No es eso. Es algo mucho más interesante porque es que tú vas trabajando poco a poco y ojalá caigas con una persona que te guíe y vas descubriendo esas cosas. Vas perdonando, te vas perdonando. Agradeces a esas personas todo el esfuerzo, todo lo que vivieron, todos los sacrificios, todo lo agradeces, pero pues yo lo llamo pedir permiso, ¿no? Para hacerlo diferente, y te das el permiso de hacerlo diferente. Yo siempre se lo digo a mis hijos, y yo veo en mis hijas, he visto, o sea, hacerse realidad. Yo no me cansaba cuando yo empecé a leer sobre esto y aprender sobre eso. Yo empecé a decirle a mis hijas, mi amor, tú no tienes que hacer las cosas como yo, ni como tu papá. O sea, nosotros cada uno vivió su vida. Tú puedes aprender de nosotros. Tú puedes ver las cosas que te gustan mucho y puedes ver las otras de las que puedes aprender. Pero tú tienes que escribir tu propia historia. Y siempre le he dicho así, con estas palabras, yo te doy el permiso de hacerlo diferente. yo te doy el permiso para que tú escribas tu propia historia. Mm. Y te tengo que decir que las dos tuvieron unas relaciones de pareja, Dios mío, que yo quería, Dios mío, Señor. Ay, Dios mío, dame paciencia, ¿cómo hago para ayudarlas? Y te tengo que decir que yo no sé si es ellas viendo cómo yo empiezo a trabajar conmigo misma, ¿no? Y además, como te dije, que yo siempre repetía eso, te digo que ellas tienen unas relaciones maravillosas que nada tienen que ver con relaciones que yo he tenido en el pasado.
O sea, que ellas están sanando ese proceso del pasado.
Me parece que sí, y me encanta.
¡Qué maravilla! Porque no hay que repetir los errores de nuestro papá. Y eso nos pasa no solamente en las relaciones de pareja, en las relaciones pues, de los negocios
en
también,
todo.
En las relaciones con el dinero. Mi papá llegó a visitarme y estábamos hablando. Y él dijo una palabra negativa acerca del dinero, ¿no? Porque el dinero trae problemas. Y le dije, papi, perdón. Lo agarré de la mano y le dije, yo te amo, pero no voy a permitir que traigas esa idea a mi casa. Yo te amo, te respeto, pero te corrijo. El dinero solo expande lo que ya somos. Todo lo que hay dentro de nosotros, el dinero lo va a multiplicar. Yo tengo amor, tengo honestidad, que es lo más grande. Tengo fe, tengo fuerza, tengo ganas de ayudar a las demás personas. Y el dinero va a multiplicar eso. Y él se quedó, y le dije, estoy sanando un patrón generacional que no quiero que mis hijos tengan. Quiero vivir libre de este miedo a perderlo todo. Quiero abrirme al milagro de disfrutar la abundancia que hemos creado. Y creo que fue un momento muy bonito para los dos, porque me permitió a mí sanar, y yo creo que yo le decía
pero
después
¿qué te
a la
dijo
doctora.
Él?
No, él se quedó, yo pensé que él no había entendido nada, porque él se quedó viéndome, como que se me aguaron los ojos, entonces empieza la culpa. Ay, ¿será que lo voy a hacer sentir mal? Entonces, yo quiero ya que me toque sesión con mi psicóloga para poder decirle y hablar con ella. Entonces yo, esto pasó, y me dice, está bien, él lo está internalizando y no eres responsable de su reacción, eres solo responsable de tu acción. Y como a la semana, él fue a la casa, a mí se me había olvidado el tema, y él me abrazó y me dijo, papito, quiero darte las gracias, porque a mis 74 años me acaba de dar una gran lección. Perdón por todas las veces que yo salpiqué tu futuro y tu presente con mis historias pasadas. Esa historia no es la tuya.
No, que son muchas creencias.
Son muchas creencias.
Que tenemos, es que desde niños, y bueno, y por muchos, muchos años, la gente ha relacionado el dinero con maldad. Eso es que, no, es que ese se ha vuelto un loco, un drogadicto, uno desde que se volvió millonario. No le habla a nadie, no mira a nadie, es un mal padre, es una mala madre, es una loca, o sea, relacionan el dinero con eso. Y por otro lado, dicen, el dinero se te va de las manos, es como la arena, se te va de las manos si no lo cuidas. O sea, que el dinero ha tenido muy mala fama, y sobre todo, pues, personas que a lo mejor empezaron a decir eso porque no se sentían capaces de lograrlo, lo que fuera, y se creó como toda esta cosa alrededor del dinero.
Y los latinos,
y la verdad es que el dinero, como tú bien dijiste, no tiene nada de malo. Malo es lo que tú hagas con el dinero. Si tú agarras el dinero y no le das el trato que merece, pues entonces sí que no.
Es una energía maravillosa.
Pero
uno la convierte en lo que uno tenga adentro, ¿no? Gigi, hay mucha gente seguro escuchándonos que han tenido relaciones que los han minimizado, que los han apagado de pronto. ¿Qué le dirías a toda esa gente que de pronto está pasando por eso en este momento y no sabe cómo salir del hueco?
Que antes de tomar la decisión de irse, empiece a trabajar con ella o con él mismo. Empieza a fortalecerse, porque la fuerza no es de acá. La fuerza viene de adentro. Y muchas veces estamos en una relación que sabemos que no es la relación para nosotros. Nos vamos y regresamos. Regresamos porque, y es peor, eso es peor. Pero nos vamos y regresamos porque sentimos que no podemos, porque empezamos a tener nostalgia, empezamos a idealizar a esa persona y recordar nada más que los momentos buenos, pero tenemos que empezar a trabajar en nosotros, ir fortaleciéndonos, empezar a, ya sea, mira, ahora hay tantas cosas que nos ayudan.
Podcast, este podcast.
El podcast, libros en las redes. Es que hay tantas y tantos y tantos recursos. Uh-huh. O sea, que nadie me puede decir, es que no puedo salir, no tengo carro, no puedo ir a un psicólogo. No, no. Lo que necesitas es constantemente. Y esto tiene que ser un trabajo, pero dedicado. Dedicado y escribe cómo te sientes, escribe quién tú eres, porque cuando uno lee lo que uno escribe, uno descubre tantas y tantas cosas, pero aparte recuerdas muchas cosas también de quién tú eres. Entonces, haz eso todo el tiempo y nunca permitas, nunca, nunca jamás que nadie te minimice. Que nadie te eche a ti la culpa de cómo se siente otra persona. Yo no tengo la culpa de cómo te sientas tú. Yo no tengo ese poder. Ese poder, en todo caso, me lo estás dando tú. Mm. ¿Ok? Entonces, yo haría eso. Obviamente, siempre buscar a un profesional siempre es importante. Pero si no tienes esa posibilidad, sientes que no tienes plan médico, sientes que no tienes los recursos son gratis. Mm-hmm. Los mejores recursos son gratis. Escuchando las historias de otras personas, tú a veces dices, contra, espérate, eso me está pasando a mí. Así que...
Y la última preguntita que te voy a
hacer. Merecemos una vida feliz, porque papá Dios nos... Somos sus hijos, y uno para los hijos quiere que los hijos sean felices siempre, y eso es lo que él quiere, no nos trajo aquí para sufrir.
El síndrome del impostor. ¿Cómo alguien que lo está sintiendo, como yo que lo he sentido, cómo recupera su valor? ¿Cómo Giselle recuperó su valor y tuvo esa voz? ¿Ya recuperó la voz?
Bueno, sigo recuperándola. Para mí no es un proceso de un día para el otro. Yo creo que es lo mismo, ir trabajando, prestando atención en lo que nosotros sentimos y trabajar en eso, en recuperar nuestro amor propio, en recordar las cosas que hemos logrado, quién soy, cuáles son mis talentos, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que siento, y dedicarnos y atrevernos. Mm. Porque tú, cuando Tony Robbins te invitó a subir al escenario, podías haber dicho que no. O sea, tú podías haber dejado que ese miedo te paralizara y uh-huh. tú hubieras dicho, no, yo le quise dar la oportunidad a otra persona porque yo sentí que hay mil maneras en que me podía justificar eso, me duele la garganta, no iba a poder hablar bien, cualquier cosa. Pero, sin embargo, tú rompiste esa barrera, tú diste ese primer paso, tú subiste muerto del miedo, me imagino.
Uh-huh. Cagado de miedo.
hablabas y a lo mejor hasta perdías el hilo de lo que estabas diciendo, pero lo hiciste. Y te demostraste a ti mismo que tú puedes. En una ocasión yo tenía que presentar mi libro, mi primer libro, Con los pies en la tierra, y yo pues por supuesto no había leído el email ni nada de la invitación, yo nada más vi que era una convención ahí, tal fecha, el vuelo, y ya. Se me olvidó un pequeño detalle, es que era en inglés. Y yo nunca había hecho nada en inglés. Entonces, cuando pasamos por el centro de convenciones en Orlando, yo digo, ay, que mucha gente hay ahí. Y los de la editorial me dicen, bueno, eso es lo de mañana, el evento, muy importante, a las 7 de la mañana el desayuno. De esto depende la venta del libro. Este evento es, ahí van a estar en este desayuno toda esta gente, estos escritores, junto contigo, que van a presentar el libro. Y yo, ay, qué chévere. Yo dije, esto, olvídate, facilísimo para mí. Son 12 minutos que todo, ay, olvídate. Y entonces yo dije, bueno, perfecto, en español, ¿no? Y me dice, no, en inglés. Y yo, ok. Yo, no. O sea, yo quería que desaparecerme en ese momento. Llegamos al hotel y ellos, y habíamos quedado en cenar y yo, mira, ¿sabes qué? Estoy con un sueño y como estaba a las 7 de la mañana, me tengo que acostar de verdad temprano, les agradezco, pero mañana me voy a la habitación y yo, pero tú estás loca, Giselle, pero ¿cómo tú no leíste ese email? ¿Será posible? No, y ahora ¿cómo yo voy a hacer esto? Y agarré la libretita chiquitita esa que está en el hotel con el lápiz y empiezo, ok, voy a escribir lo que voy a decir mañana. Hi, my name is Giselle Blondet. Ay, espérate. Ay, Dios mío.
Oh, my God.
Yes. Ok, ay. Entonces, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Puse el papel y eso ahí y dije, voy a pedir una pasta boloñesa, voy a ver una película y me voy a acostar a dormir. La pedí la pasta, veo la película, me acuesto a dormir y al otro día yo no tenía nada preparado, me siento, yo era la última.
Pero
para
¿y cómo
que
dormiste? Yo no hubiese
no
dormido.
Sé cómo. Entonces, yo estoy ahí en esta mesa y empiezo a ver a los escritores que subían con una cantidad de papeles que iban moviendo. Así iban a hablar y hablar, y yo le decía al editor, le decía, mira, yo no necesito 12 minutos. En un minuto yo explico todo lo del libro. Es fácil. Me dice, no, no, Giselle, 12 minutos. De esto depende la venta del libro. Y yo, ok. Y yo veía que ellos seguían y yo, no, es que yo no puedo hacer esto. Es que yo no sé hablar inglés, señor. Yo no puedo. Y yo, pero de verdad, no, en serio. Ahora hablando en serio, en un minuto yo hago esto. Es que esto es lo que yo hago para vivir. En un minuto yo te explico todo. Giselle, que tienen que ser 12 minutos. Y yo, ok. Cuando me llaman, yo subo. Yo digo, pues, aquí va. Y les digo a todo el mundo, hi, my name is Giselle Blondet. Y les digo, y les voy a contar lo que me pasó ayer.
¿En español o en inglés?
En inglés. And I'm gonna tell you exactly what happened to me yesterday. Algo así sonaba. Algo así sonaba, ¿ok? Y entonces empiezo a decirles todo lo que te acabo de contar a ti. Y llegué y le dije al otro que no podía comer porque yo no sabía que esto era en inglés. En el cuarto, hi, my name is Giselle Blondet. Todo igualito. Y le dije, de eso se trata mi libro, justamente. De cómo nosotros tenemos dentro de nosotros las herramientas necesarias para salir adelante, no importa la situación o las circunstancias que nos rodeen. Hablaba del divorcio, esto, lo otro, y yo doy mi experiencia en cada capítulo y tengo el apoyo de un experto que da su punto de vista desde la parte profesional. Yo cuento mi historia. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Ajá. ¿Y tú, Alejandro? Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Me voy y me dice, hablaste 20 minutos. Menos mal que eras la última. 20 minutos esta persona que se estaba muriendo del miedo. Y te digo, no me quedó otro remedio. Yo quería salirme por esa puerta. Yo traté de convencerlo de que fuera un minuto nada más. No pude escaparme. Y gracias a él y a que no tuve otra opción, porque tú tuviste otra opción. Sin embargo, tú tomaste la decisión. Uh-huh. A mí no me quedó otra opción. Yo lo hice y ahí yo dije, espérate, huéjele. Oye, no me pasó nada. Porque yo pensaba que me iba a pasar de todo allá arriba. Está ridícula. No iban a ver más el programa que yo estaba. Iban a dejar de confiar en mí. Iban a decir, ¿y esta cómo escribe un libro si no sabe ni hablar? Y lo pude hacer.
O sea, que una de las recetas también es usar todo este miedo y toda esta historia. Número uno, buscar ayuda. Y dos,
hacerte amigo del miedo.
Exactamente. Uh-huh. Bailar con el miedo y danzar con el miedo.
Lo que me dijo
decirle,
mi hija,
¿sabes qué? Vente.
Reconócelo. Sabes que está ahí. Ok, pero espérate. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Tú estás ahí. Fine. Entra conmigo. Pero yo sé lo que yo tengo que hacer.
Uh-huh. Y tomar acción.
Porque nos matamos buscando la perfección. Y hay un libro que a mí siempre me gusta recomendarlo, es la perfección está en la imperfección. Y eso me encanta, porque es así. Es lo que nos da el carácter, es lo que nos diferencia de los demás. No quiere decir que vamos a hacer, que no haya cosas, oportunidades para hacerlo distinto, oportunidades para mejorar, pero es que todos lo tenemos. Todos nosotros, todos, porque el único perfecto sabemos quién es. Entonces, en la imperfección está la perfección. Eso es lo que te hace única, eso es lo que te hace diferente. Y tú puedes mirar tu trabajo y puedes decir, contra la próxima vez, yo creo que voy a intentar esta otra técnica, voy a ver cómo me va con esto, escuchar lo que la gente te diga, esto estoy de acuerdo, esto déjame ver, déjame pensar por qué me dijo eso. Eso es distinto a no creer en nosotros mismos.
Gigi, tú siempre tienes una palabra que tú dices, yo no soy así. ¿Cómo la usaste en ese momento de ansiedad?
Pues es que yo sabía que yo no era esa. Yo sabía que yo no era esa, porque es que yo, imagínate, o sea, a los 14 años empecé en una industria de adultos. Yo era una niña, la única niña, y yo sobreviví. Es más, yo crecí ahí. Y de momento, esa otra persona que nada tenía que ver conmigo, no, es que sentir eso, sentir que tú estás siendo una persona que tú no eres, triste, es que yo me miraba a mí misma y decía, pero es que yo no soy así, yo no soy esta. O sea, estaba en cosas hasta familiares.
Cuando la gente en las redes sociales te decía, Giselle, te ves diferente, estás muy calladita, ¿qué hacías tú? ¿Qué sentías?
Ellos tenían razón.
Pero tú lo veías y te callabas más.
Me daba tristeza. Yo decía,
wow.
¿Ves? Ellos se dan cuenta. La gente se está dando cuenta de lo que yo soy ahora, de quién soy. Y yo lo decía abiertamente, porque creo que una de las cosas que me ayudó fue decirlo. Porque el no decirlo era como este secreto, como esta cosa mala, y esto que esta enfermedad, esto horrible. No. Esto me está. Yo creo que la gente decía, ¿Is she kidding me? O sea, pero ¿por qué ella dice esto? ¿Cómo ella se atreve a decir que ella está teniendo ataques de ansiedad? Eso no es bueno para ella. Eso le va a afectar. Pues no. Tú sabes que toda mi vida he tenido esa manera de pensar, que uno tiene que mostrarse como uno es, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a trabajar en Despierta América, ahí fue cuando yo dije, contra, ahora estoy entendiendo un poco más por qué fue que papá Dios me puso en este negocio. No solamente para entretener, que para mí pienso que es importante, sino para poder, o sea, hacer mi trabajo con la responsabilidad de tener una intención, un propósito, todos los días cuando yo esté aquí. Y mi vida era como una muestra de lo que podía ser la vida de tantas mujeres divorciadas, Mari, que adoro, Mari García Márquez, se peleaba conmigo, yo me sentía que yo estaba en high school, porque la falda yo la usaba muy corta para una madre divorciada, o sea, una mujer con 3 hijos, y yo, pero ¿qué tiene que ver? Si es que esta soy yo. Yo no estoy enseñando nada, me gustaban las faldas cortas, ¿no? Siempre me han encantado. Y ella, no, que tiene, ella me la medía, como en la escuela privadas. Ella me la medía y yo, pues no me la voy a cambiar porque esta soy yo. Y no puedes estar saltando en el estudio, vas de un lado para otro, pareces un conejo saltarín. Y yo, es que esa soy yo. Yo salto en mi casa con mis hijos, me tiro en la cama y brinco y todo. Esa soy yo. Y luego ella lo comprendió. Pero esta imagen, este pensamiento de que si tú tienes esta edad, tienes que ser de esta manera. Si tú eres mujer, tienes que ser de esta forma. Si tú te has divorciado, no puedes hacer esto. Tienes que hacer esto otro. ¿Pero por qué?
Sí.
Entonces, por eso a mí me gusta, esto es lo que estoy viviendo, te lo cuento. Y déjame ver cómo yo voy a salir de esto, déjame ver cómo lo voy a hacer, pero de que salgo, salgo. Yo, comprometida siempre con que... ¿Cómo es? Es que me gusta mucho, y lo estaba leyendo el otro día, el sofá solamente para coger impulso, no para sentarme cómoda ahí en algo que no merezco, que no forma parte de mí, que no me conviene y no me va a llevar a ningún lado. La vida se pasa así.
Y eso que te hace diferente es lo que te hace especial. Sí. Esa es la huella digital de
todos
nosotros.
Bueno, la ansiedad me hace diferente, pero no me hace nada especial.
Claro.
La ansiedad me gusta trabajar con ella.
Pero me encanta que lo estás también normalizando, Gigi, porque todos te vemos y obviamente te admiramos y te tenemos en este pedestal maravilloso. Y me encanta que estés tomando también la voz de poder decirle a tanta gente, es normal y puedes atravesarlo y también puedes salir de eso. Y te puedes pasar...
Dancia, ya no tengo esos momentos de ansiedad como los tenía. Pero sí, yo creo que es importante decirlos, porque cuando uno no los dice, entonces después viene que lo dices cuando ya estás en un borde, cuando ya estás desesperado. Y yo creo que uno no tiene nada de malo ser quien uno es. No.
Y por eso
Gigi. Si no te gusta, pues, ¿qué puedo hacer? No me mires, pero... Yo creo que uno tiene que ser un poquito más cariñoso, empático, con uno mismo.
Gracias por esta conversa, me encantó.
Ay, thank you, gracias a ti. Espectacular. Me encantó y ojalá que esta conversación ayude a tantas personas y entiendan que, primero, los hijos, para que sepas, Alejandro, los hijos para nosotras las madres siempre son perfectos. Siempre. Lo que pasa es que las mamás siempre nos preocupamos, pensando muchas veces en lo que van a pensar los demás. Y la realidad es que en esa preocupación a veces creamos estos sentimientos como los que sin querer creó tu mamá en ti. Pero te aseguro que para tu mamá tú eres un ser perfecto, siempre lo has sido.
Gracias, Gigi, qué bello. Esta va a ser la parte favorita de mi mamá. Te quiero, gracias.